RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados a la realidad.
Bienvenidos, ciberoyentes. Reciban un cordial saludo. Les habla Germán Medina, director de la segunda temporada del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista, la doctora Andrea del Pilar Barrera, que a su vez es comentarista docente base del programa. La directora de RV Radio, la señora Briseña Valderrama, y nuestro productor Alejandro Díaz. El programa de hoy se denomina La investigación en el mundo de la economía.
Germán, doy una calurosa bienvenida a nuestros oyentes. El tema que vamos a tratar el día de hoy nos permitirá ver la relación entre la investigación en los ámbitos académicos y la búsqueda de la comprensión de la realidad.
Sí, Andrea, en esta ocasión tenemos la posibilidad de observar cómo desde la realidad económica se puede mirar la articulación o su relación con temas como la corrupción, el fortalecimiento empresarial y la toma de decisión argumentada en una estrategia como el neuromarketing. Para ello me acompañan los colegas investigadores que han venido realizando unas investigaciones sobre unos aspectos que desde la administración de empresas tienen una estrecha relación con la economía. El primero de ellos, el doctor Ludwig Alexander Sánchez, bienvenido, quien va a comentarnos sobre su comportamiento, de un mercado específico que tiene una amplia incidencia en un sector económico del país, como es el sector de los cueros en la región de Chocontá, Cundinamarca. También hoy, la doctora investigadora Andrea del Pilar Barrera, quien en el desarrollo de su trabajo de investigación aborda un tema que tiene que ver con el comportamiento del consumidor, observando sus comportamientos en un tema como el neuromarketing, que va a tener, pues, como es lógico, en el mercado dos frentes, uno los consumidores y otro los oferentes.
Bien, Germán, hablando de este tema y en coherencia con la dinámica que va a llevar el programa de hoy, la idea es observar los avances de estos proyectos de investigación y para observar esos avances y la relación que esto tiene con la economía, yo quiero que iniciemos hoy, pues también desde tu rol de investigador, con el proyecto que tú trabajas. Entonces, Germán, cuéntanos a manera general la dinámica que vamos a desarrollar. Es ¿cuál es el nombre del proyecto? ¿Su objetivo de manera general? ¿En qué avance se encuentra el proyecto? ¿Y cuál es la relación que ese proyecto tiene con los temas de investigación, de administración, de las ciencias afines que trabajamos en este programa? Entonces, me gustaría que empezáramos con tu proyecto, Germán. Entraría el investigador Ludwig Sánchez, y yo hago el cierre con el tema de neuromarketing.
Perfecto, Andrea. Primero, antes que todo, voy a darle la palabra al doctor Ludwig Alexander para que salude a nuestros ciberoyentes.
Doctor Germán, buenas tardes. Doctora Andrea, un saludo muy especial y a la audiencia de Radio UNAD Virtual y del programa Economía en Breve, un saludo muy especial. Y qué interesante este tema que plantea para hoy la investigación en el mundo de la economía. Muchas gracias por invitarme.
Listo. Entonces, de acuerdo a como lo plantea nuestra colega, la doctora Andrea, voy a hablarles de un tema en el cual también desarrollo mi rol de investigador. Evidentemente, la economía es una ciencia que se articula con muchos eventos de la realidad social y de la realidad del ser humano. En ese sentido, he venido trabajando y observando un fenómeno que me llama mucho la atención, que es la corrupción. Y la corrupción, pues, es un tema muy amplio, muy genérico. Por tal sentido, me he centrado en algo un poco más puntual, como son los sistemas de control interno. Por lo tanto, mi investigación se denomina el paradigma del sistema de control interno de las entidades públicas frente a la corrupción en Colombia del periodo 2010 al 2015. En la investigación, pues, me he planteado o deseo resolver la siguiente pregunta. ¿La implementación de los sistemas de control interno en las entidades del Estado ha sido el mecanismo de gestión adecuado para controlar la corrupción en la administración pública en Colombia? Es una e investigación que ha delimitado fuertemente el campo de la corrupción. La ha llevado de una corrupción general de lo privado y lo público al contexto privado, al contexto público, perdón, y se ha centrado en una de las herramientas de gestión que desarrolla el sector público. En ese sentido, esta investigación genera un aporte disciplinar a la sociedad, en el sentido de que la investigación va a realizar aportes al tema disciplinar de la administración pública en Colombia, ya que aborda aspectos de la gestión de lo público en temas relacionados con los sistemas e instrumentos y mecanismos de control que se han implementado en el Estado colombiano con el fin de observar su pertinencia en el mundo contemporáneo, además de analizar la gestión del aparato burocrático administrativo del Estado en relación con los ciudadanos con los cuales interactúa. En esta parte es ver cómo el autocontrol de esas organizaciones propenden por un mejor servicio a la ciudadanía. El proyecto aborda temas que se fundamentan en la epistemología desde la administración pública, como es la gestión de los recursos públicos, su eficacia, eficiencia y transparencia en su aplicación, siendo estos unos aspectos transversales a toda la sociedad colombiana, lo que implica que la investigación tenga una relación directa con otras áreas de conocimiento, como son la sociología, la psicología, la antropología, la economía, la administración, la contabilidad pública y privada y el derecho constitucional. Dentro del marco teórico, siendo muy general, pues retomamos algunos conceptos ya de hace un poco más de 100 años que desarrolló Taylor en su planteamiento del proceso administrativo. De allí, pues él comentaba que el proceso tenía unas fases como era planear, organizar, dirigir y controlar. Desde allí tomamos el control como un elemento fundante dentro de la gestión administrativa. También este proyecto se centra en algo que establece la Constitución Política en su artículo segundo, que comenta: son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad y generar y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Ese artículo pues nos hace ver que la sociedad colombiana le confía a la gestión del Estado todo un derrotero, todos unos derechos y unos deberes para armonizar la relación entre sus ciudadanos. Por lo tanto, ese elemento para mi proceso de investigación es un elemento fundante. Esta investigación de las que les estoy hablando tiene unos objetivos. El objetivo general es identificar las relaciones que puedan existir en las entidades públicas entre el nivel de desarrollo de los sistemas de control interno y los niveles de corrupción de las entidades del Estado, con el fin de identificar si existen relaciones entre estas variables y sus efectos en la gestión de lo público. Para lograr eso es necesario desarrollar unos objetivos específicos, en los cuales el primero es identificar la percepción que tienen los ciudadanos sobre el funcionamiento del sistema de control interno en las entidades públicas. Allí hay que hacer una ampliación, toda vez de que son dos elementos sustantivos que hay que mirar: uno, el control desde lo público, y otro, el control desde los ciudadanos. Segundo objetivo, establecer una apreciación sobre los niveles de corrupción en el periodo objeto de investigación. Allí pues vamos a mirar algo, transparencia por Colombia. Vamos a observar pues algunos documentos de la Presidencia de la República para mirar qué percepción se tiene en el país sobre este fenómeno. Y el tercero es elaborar un análisis comparativo sobre los desarrollos del control interno y el fenómeno de la corrupción centrado en las entidades públicas. Hasta el momento hemos avanzado en dos direcciones. Primero, ya se elaboró una ponencia que se denominó La microfranquicia, una opción de gestión empresarial para disminuir el desempleo, reducir tangencialmente la corrupción. Esta ponencia fue presentada en un evento internacional que se denominó Congreso Mundial Prospecta Colombia 2016. Además, Otro producto que ha salido de esta investigación es la elaboración de un artículo titulado La evaluación social del control interno, artículo que fue publicado por la revista Emisión Jurídica de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en el segundo semestre del 2016.
Bien, Germán, qué tema tan interesante. Me gusta mucho el hecho de que estamos tratando algo que es de vital importancia, como es la gestión empresarial, atada al buen desempeño de las organizaciones, de las entidades públicas o privadas, y de qué manera estas pues van desarrollando sus procesos de control interno, de gestión, para mejorar pues toda su eficiencia y productividad al interior de la misma. Bueno, en ese orden de ideas vamos al primer corte de Economía en Breve y ya regresamos con el tema de fortalecimiento empresarial.
Productividad empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Bueno, estamos de regreso con Economía en Breve y después de haber abordado el tema del control interno para la disminución de la corrupción en las entidades, ya sea públicas o privadas, de acuerdo con lo que trabajó el profesor Germán, pues vamos a darle paso a nuestro invitado del día de hoy, el profesor Ludin Alexander Sánchez. El profesor Sánchez trata un tema que tiene que ver con el fortalecimiento de las MIPYMES y pues básicamente lo mismo, profesor Sánchez, ¿cuál es el objetivo de su proyecto, el alcance, qué avances tenemos en este momento y pues cuál es la relación o la importancia de este tema de investigación con la economía y con todos los hechos económicos que trabajamos en el programa?
Bueno, claro que sí, pero iniciaría por decir que el nombre del proyecto es Fortalecimiento de la gestión empresarial de MIPYMES de la cadena del cuero del municipio de Chocondá en Cundinamarca. Este proyecto pues obviamente tiene un origen social y ambiental que tiene una relación directa con la economía, pues porque son recursos naturales y son recursos productivos que van a dinamizar el flujo económico del país y de la región a la que pertenecen o donde están ubicadas estas empresas. Bien. El objetivo general de este proyecto es fortalecer la gestión empresarial, el mejoramiento de la productividad y la competitividad de las MIPYMES curtidoras de cuero del municipio de Chocontá, en el departamento de Cundinamarca. Y ese fortalecimiento está centrado en el proceso administrativo, en las funciones de, como lo decía el doctor Germán, planear, organizar, dirigir y controlar, y en las áreas funcionales, áreas de producción, de mercadeo y ventas, contabilidad y finanzas y gestión de talento humano. De manera que se pretende el fortalecimiento de la gestión tanto en las áreas de la empresa, en las funciones de la empresa, como en la gestión administrativa, en la gestión empresarial. Y pues obviamente el objetivo general se divide en varios objetivos específicos que apuntan entre todos al logro del objetivo general. Básicamente voy a comentar los objetivos específicos, que son primero unos instrumentos para levantar un diagnóstico de todas las empresas, que son 36 empresas. Segundo, procesar esa información y presentar un informe de diagnóstico a las empresas. Y tercero, diseñar una estructura de un programa de fortalecimiento empresarial. De manera que conocemos la realidad, presentamos o damos a conocer la realidad de esas empresas y formulamos un programa de fortalecimiento. Enseguida, al formular el programa de fortalecimiento, entonces se hace la implementación de ese fortalecimiento con los empresarios. Y posteriormente se hace la medición del avance y se elabora un informe de logros, de alcances y demás. ¿Cuál es el alcance en términos generales de ese proyecto? Es que básicamente las MIPYMES de la cadena del cuero, las 36 MIPYMES intervenidas de Chocontá, hagan una apropiación de nuevas prácticas para la gestión empresarial. Es básicamente eso. Obviamente, como son empresarios que no tienen formación académica en administración, en gestión, en gerencia, Entonces lo que se pretende es acompañarlos en ese proceso de fortalecimiento para que ellos apropien esas herramientas, esas técnicas y esos conocimientos. ¿Qué avances ha tenido el proyecto en este momento? Primero se hizo, como les decía, ya al respecto del primer objetivo específico, la caracterización de las MIPYMES, es decir, que se hicieron los diagnósticos de las empresas agremiadas en la asociación que las convoca a todas. Se elaboraron los informes de diagnóstico y se han adelantado a la par algunas gestiones ante la Gobernación de Cundinamarca y ante una magistrada del Tribunal de Cundinamarca, que es la encargada de hacerle seguimiento al fallo del Consejo de Estado que ordenó la descontaminación del río Bogotá. Como decía al principio, ese es uno de los fundamentos o de los puntos en los que se originó este proyecto. Una debilidad ambiental en la cuenca del río Bogotá, principalmente en su nacimiento, que es en Villapinzón, y que se irradia a Chocontá. Y obviamente por el proceso productivo se genera mucha contaminación al río Bogotá en el proceso de las curtiembres. Entonces el fallo ordena la descontaminación y ordena la construcción de un parque industrial a donde se pretende se ubiquen esas empresas curtidoras. Por tanto, lo que hizo la Universidad Nacional Abierta y a Distancia fue mirar esa realidad y decirles a los empresarios: oiga, aquí nosotros como universidad los podemos acompañar en ese proceso de fortalecimiento para que lleguen al parque industrial de Chocontá, pues con unas mejores prácticas que permitan mitigar esos vertimientos que contaminen el río Bogotá y fortalecer la gestión. ¿Cuál es la relación del proyecto con la economía, la administración y las ciencias afines? Seguramente los oyentes ya habrán identificado que tiene una relación directa. ¿Por qué? Porque la empresa, digamos que desde el punto de vista económico, y eso lo maneja mucho mejor el doctor Germán como economista, se encarga de lo micro, de la microeconomía como unidad productiva que utiliza unos recursos y que genera unos beneficios, que genera unos productos y obviamente que genera un valor agregado en términos de un uso eficiente de esos recursos que tienen que, digamos que, redituar o que tienen que rendir o que tienen que generar una rentabilidad. Y pues obviamente en la medida en que se fortalezca la gestión, en la medida en que se asuman esas prácticas administrativas y gerenciales de la mejor manera, pues se garantiza o se propicia un mejor desempeño en las empresas. Por tanto, si las empresas generan un buen desempeño y producen con calidad, seguramente van a generar ingresos. Las familias que dependen de esas empresas van a tener los recursos con que satisfacer sus necesidades básicas y asimismo se genera ese círculo virtuoso de la economía donde todo el mundo tiene capacidad de consumo y puede satisfacer sus necesidades. Digamos que en términos generales ese es el proyecto y obviamente bienvenida los aportes, las críticas, las sugerencias para mejorar y obviamente a los oyentes, especialmente los estudiantes, invitarlos a que participen en estos proyectos de investigación porque es una manera de aplicar nuestros conocimientos en la vida real, en esa realidad fáctica que refería el doctor Germán al inicio de su disertación acerca del proyecto que comentó.
Profesor Ludwin Alexander, muy interesante ese tema y lo importante de todo este planteamiento es ver cómo el uso de los factores productivos que se proponen utilizar en las curtiembres adquieren una connotación desde lo productivo, una connotación social y una connotación ambiental. Y es lo que en economía se habla mucho de la economía sustentable y sostenible y algunas corrientes económicas como la economía verde. Por lo tanto, esa visión que nos acaba de dar y el avance de su trabajo es muy interesante y creo que con el paso y la evolución de su trabajo vamos a tener un producto que le va a servir a la sociedad. Muchas gracias, vamos a hacer un corte en este momento y ya regresamos con Economía en Breve.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
los invita a escuchar.
¡Pesca!
Escala Musical,
el programa cultural de la zona centro-sur,
por Radio UNAD Virtual, para la audiencia global en línea.
Todos los jueves a las 4 de la tarde.
Escala Musical, para la audiencia global en línea.
Nuevamente regresamos con Economía en Breve. Aquí a mi lado tengo a la doctora Andrea del Pilar Barrera, una muy brillante administradora de empresas y de investigadora que está interesada en conocer los comportamientos de los consumidores en el mercado. Doctora Andrea, ¿sería tan amable de hablarnos qué se trata su proyecto, en qué avance está y qué espera obtener de él?
Bueno, gracias. El proyecto que estoy trabajando en este momento se denomina el Neuromarketing, principios de aplicación en la publicidad televisiva de los canales abiertos en Colombia. Este proyecto se trabaja como un estudio de carácter exploratorio que identifica, que lo que busca básicamente es identificar los principios del neuromarketing y su aplicación en la publicidad, en los comerciales que se emiten en televisión, en este caso en la publicidad de los canales nacionales. Pero la idea es poder identificar esos principios, poder identificar de qué manera esos principios se desarrollan para influir o para tener certeza de cuál es el comportamiento y cuál es el proceso de toma de decisión del consumidor o del cliente a la hora de elegir un bien u otro bien en su proceso de elección. Pero pues para hablar como de los avances y todo eso, pues yo quiero contarles que el neuromarketing como tal, para empezar a estudiar sobre él, tenemos que partir de las neurociencias, porque las neurociencias es la preocupación que tienen, pues que han tenido los científicos que estudian el cerebro, neurólogos, etcétera, acerca de cómo es la relación de las células en el cerebro humano y que, de qué manera se estimulan estas células para generar ciertas percepciones y de esa manera interpretar cuál es el actuar o la acción del ser humano frente a esos estímulos. De ese estudio y de los conocimientos de cómo funciona el cerebro, entonces, pues desde la administración y la economía siempre nos hemos interesado por conocer al ser humano, por saber cuál es su comportamiento en torno a la toma de decisión y a los procesos racionales en torno a la economía. Y en ese sentido, pues como hay una alta producción de bienes y servicios, pues apoyar el ejercicio del marketing desde el neuro y desde la comprensión misma de cómo funciona el cerebro, permite entonces que podamos saber cuáles son como las percepciones y saber de qué manera el ser humano se comporta y toma decisiones para brindarle productos y servicios mucho más afines y mucho más dirigidos a esas necesidades y a satisfacer esas necesidades que plantea el ser humano. Dentro de la identificación de esos principios, pues lo que pretende el proyecto es tener como unas lecciones clave, unos aspectos claves a utilizar cuando voy a hacer un aviso publicitario, un lema publicitario que atraiga a la persona para que tome una decisión de acuerdo con las características del producto. Y pues en ese sentido, pues hemos trabajado marcos teóricos que hablan de Braidot, de Pradet, de Moran, en torno al desarrollo del neuromarketing, en torno al marketing con Kotler y otros, y Malfitano, que trabajan entonces de qué manera yo hago esos desarrollos desde el neuromarketing. Pues también esa identificación de los principios y tomaba también el estudio de la neurociencia es que ha permitido establecer que la toma de decisión, que el cerebro humano se divide en tres partes. Uno es el córtex, donde se trabaja toda la parte lógica del ser humano. Otro es el sistema límbico, que se ocupa de las emociones. Y otro es el cerebro reptil, que todos tenemos. Básicamente, la toma de decisiones se da entre el cerebro reptil de manera instintiva, pues para garantizar la supervivencia de nosotros, y en el sistema límbico, donde se producen las emociones. Y entonces eso ha permitido que identifiquemos que dentro de los mensajes publicitarios tenemos que dirigirnos a esos dos cerebros, al cerebro reptil y al cerebro límbico, dependiendo del tipo de producto que nosotros estemos desarrollando. Entonces se ha identificado pues, que el cerebro o que el ser humano toma decisiones basado en las emociones, que toma decisiones teniendo en cuenta lo visual, porque es mucho más claro para él la parte visual, que toma decisiones frente a evitar el dolor, entonces que siempre es buscando más bien la satisfacción y que le es mucho más fácil al ser humano tomar decisiones sobre aspectos concretos. Esas son como las 5 grandes lecciones claves que hemos identificado en el desarrollo del estudio exploratorio. El proyecto todavía está en desarrollo y pues como primeros resultados de este proyecto han sido 2 ponencias. La primera se presentó en el espacio que da CLADEA, que es el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración, en el año 2016, con una ponencia que se llama Factores Claves del Neuromarketing Observados en la Publicidad Televisiva de los Canales Nacionales Abiertos en Colombia para los productos que están que fueron los mejor vendidos en las tiendas de barrio. Entonces, de eso se hizo, hay una clasificación, un estudio que se hizo en Colombia y se identificaron un listado, un top de los mejores productos que se vendían en las tiendas de barrio y se hizo un análisis de esos productos y la publicidad que había en televisión para poder sacar ese desarrollo. Y el segundo segundo producto, que también fue una ponencia que se desarrolló en el Congreso Mundial de Prospectiva en Bogotá en el año 2016, que estaba enmarcado dentro del contexto que se está desarrollando ahorita en Colombia, que tiene que ver con el posconflicto y todo el proceso de negociación de la paz. Y entonces es el uso de la neurociencia aplicado al management, a la administración. Entonces trabajó el neuromanagement como la alternativa de las empresas colombianas en el posconflicto. Esos son como los 2 resultados. La relación que esto tiene con la economía es porque básicamente permite que conozcamos cómo es el consumidor, que es el agente económico y el que se mueve en el sistema económico. ¿Cómo toma sus decisiones? ¿Cómo puedo yo entonces, de acuerdo con sus necesidades, brindarle satisfactores, que en este caso serían productos, para la satisfacción de esas necesidades?
Doctora Andrea, un tema bárbaro, muy, muy interesante, es un gran tema. Indudablemente este tema, cuando se termine esta investigación, va a dar herramientas para que tanto desde la parte del consumidor como de parte de los productores puedan entender un poco más el comportamiento y los momentos y la inducción de los consumidores a preferir determinado producto. Entonces, ya sabiendo que esas conductas se van a dar, es más probable que el principio de la racionalidad económica sea mucho más efectivo. Y ahí vemos que es netamente una investigación articulada en una línea directa con la economía en su máxima relación, que es la oferta y la demanda, intermediada por todos estos procesos publicitarios y de mercadeo que conducen a veces a las personas a tomar decisiones en las cuales no optimizan su dinero. Bueno, en conclusión, en el día de hoy observamos con los 3 temas que hemos propuesto de nuestras investigaciones, que evidentemente la economía permea todos los sectores de nuestra sociedad, tanto en la parte ambiental como en la parte de las tomas de decisiones. Además, hay eventos que parecen muy poco trascendentales, pero que afectan directamente al individuo, como es la corrupción. Todos estos temas los hemos tratado en el día de hoy y evidentemente se buscó, y esperemos que se haya logrado, es aterrizar algo mucho más concreto, toda una teoría económica a fenómenos sociales que están cercanos a la ciudad.
Bien, efectivamente estos temas plantean entonces el desarrollo y la articulación de la índole académica con el quehacer y la realidad de un sistema económico.
Pues qué bien conocer de todos esos aspectos que acaban de ustedes de socializar, y pues obviamente queda esto es como un abrebocas para seguir analizando el impacto de la economía en los proyectos de investigación que nosotros tenemos a cargo. Nuevamente reitero el agradecimiento por la invitación.
Muchas gracias, doctor Luis Alexander.
Bueno, hemos llegado así al final de esta emisión de Economía en Breve con el programa La Investigación en el Mundo de la Economía, y hemos visto su relación. Nos acompañaron en el estudio la directora de RV Radio, Briseida Valderrama, nuestro productor Alejandro Díaz, nuestro director Germán Medina, quien les habla, Andrea Barrera como guionista y comentarista, y nuestro invitado, Ludina Alexander Sánchez. Un feliz día para todos y nos escuchamos de nuevo en Economía en Breve.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.